Hola, buenas, bienvenidos a Repaso a los Medios. No se asusten, no soy yo sola, está por supuesto con nosotros Alex. Hola Alex, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola Masa, ¿cómo estás? Estoy nada, encantado de estar contigo esta vez. Pidiendo también además disculpas a nuestros oyentes porque nos hemos saltado una semana del repaso a los medios.
Es verdad, la semana pasada no estuvimos por aquí.
Sí,
bueno, no estuviste, yo soy una invitada,
sí,
aunque
estuve,
estoy
pero
manejando
pero como
esto.
Estuvimos tan liados con el tema de Moshe Katsav y su visita a España, la
Cierto.
Entrevista breve que le hicimos, la rueda de prensa, etcétera, al final nos quedamos sin repaso a los medios. Lo retomamos hoy.
Bueno, pues nos has traído un artículo que es un poco denso, te tengo que decir.
Sí.
Es, hay que, señores, siéntense, prepárense un té.
Pónganse cómodos.
Sí. Que es un artículo de Stefan Grigat.
Perdón, es una entrevista con Stefan Grigat, que es periodista y profesor de ciencia política en la Universidad de Viena y vive actualmente en Tel Aviv. Pero antes de eso, decir que está publicado en Israel Nachrichten, que es el diario israelí en lengua alemana, que se publica en Tel Aviv desde hace muchos años, y luego fue traducido por una página web que se llama interactivist.net. Antes de entrar en el artículo, que como dices es denso, este es el periódico Israel Nachrichten, el periódico de los yeques, de los judíos de habla alemana en Israel, que es muy divertido. Además, un breve apunte sobre los yeques. ¿Por qué se les llama yeques? Yeque viene de jaque, de chaqueta, porque los judíos alemanes, tan formales y serios como eran, esto lo digo con todo el cariño porque yo soy yeque, o hijo de yeques.
Yo soy un poquito yeque también, o nieta de yeques.
Bueno, con lo cual podemos hablar con total libertad de los yeques. Ellos se ponían la chaqueta en Israel, a pesar del calor que es sofocante, que puede hacer en julio o en agosto en Israel. Y además, Soli, nuestro director, una vez me contó un chiste sobre los yeques muy divertido, que cuando ellos trabajaban en cualquier cosa, sobre todo al principio de la inmigración, en los años 30, y cuando, por ejemplo, trabajaban en alguna obra y pasaban el ladrillo uno al otro, se decía que hacían de esta manera, decían, bitte schön, Herr Doktor, danke schön, Herr Professor. Ese era el diálogo que había cuando se pasaban el ladrillo en la obra los
Dios
yeques.
Mío, qué gusto pasar delante de una obra así, tan educada.
Imagínate con las cosas que dicen en las obras españolas. Bueno, vamos al tema. La entrevista lleva el título, llamativo como verás, Masa, Comunismo, crítica antialemana e Israel. Promete, ¿no?
Sí, promete. Bueno, ¿cómo mezclamos estas tres cosas? Tú, que lo tienes bien.
Bueno, esto, lo interesante de esto es ver cómo las posiciones pro-israelíes, y de hecho Stefan Grigat es un activista pro-Israel, pueden venir de cualquier punto del espectro político. Stefan Grigat es comunista, y en esta entrevista lo primero que hace el entrevistador, que es Jens Misera, del diario Israel Nachrichten, le pregunta cuál es su concepción del comunismo. Él lo define que esto no tiene nada que ver con la dictadura de uno sobre otro, sino más bien la dictadura de la voluntad y de los deseos de la gente por encima de las condiciones objetivas o condiciones materiales de su existencia. Se considera materialista, es decir, crear las condiciones sociales y económicas que posibilitan a las personas por primera vez decidir sobre sus existencias y de alguna manera pues emanciparse. Bueno, es la teoría clásica del comunismo, y establecer una sociedad de acuerdo a los requerimientos de la razón, racionalismo, materialismo, etcétera. Eso, digamos,
hasta aquí yo creo que todo bien.
Bueno, sí.
Normal.
No llama mucho la atención. Lo interesante es esto del antialemanismo.
Sí, porque él se define a sí mismo antialemán, o sea, él es comunista y antialemán.
Sí, y esto de antialemán no es algo, una postura personal, sino es un grupo dentro de la izquierda alemana, ahora lo comentaremos. Dice Stefan Grigat que hay algo peor que el capitalismo y la sociedad burguesa. Es lo siguiente, su abolición de forma bárbara. Y esto es lo que representa Alemania, el concepto Alemania. Nacionalsocialismo y fascismo. Y también esto es lo que representan las ideas panarabistas, ¿no? Lo relacionan con fenómenos actuales, e islamistas hoy en día. Estas ideologías, dice Grigat, representan un anticapitalismo lleno de resentimiento, pero que no quiere abolir la miseria causada por el capital, sino más bien quiere reorganizarlo, el capital, en un sentido nacional colectivo, y aquí emplea el término este de Volksgemeinschaft, que es comunidad de pueblo, lo compara con la UMA socialista del islamismo.
Sí, no es la primera vez que el nacionalsocialismo, el fascismo, se relaciona con el islamismo este actual tan antisemita, que es, como decían, que lo que unifica el antisemitismo, perdón, el antiislamismo, el nazismo, el comunismo extremista, es el antisemitismo, es ese malo común que todos pueden tener. Pero lo más llamativo es justamente ese grupo de antialemanes, siendo alemanes ellos mismos.
Claro. Dice esto de alemán porque en Alemania se dio de forma primera o de una forma más clara la relación, dice, entre Estado, burguesía y sociedad que llevó a la Shoah. Entonces, alemán como concepto, porque primero ocurrió en Alemania, donde desplegó su potencial más bárbaro, más asesino. Pero esta constelación, dice Grigat, de hecho, ¿no?, como lo está comparando, no es un fenómeno que limitado a un periodo histórico o un territorio específico. Entonces, la historia de los antialemanes, que es un grupo de la, digamos, de la izquierda o de la ultraizquierda alemana, que simpatiza mucho con Israel y con el judaísmo. De hecho, surge en los años 80, en muchos casos por, digamos, una crítica al antisemitismo que estaba contenido en muchos casos en las campañas de solidaridad con Palestina. Y ellos, los antialemanes, lo denuncian. No puede haber antisemitismo en la izquierda. Ellos, como marxistas, como racionalistas y como materialistas, no aceptan bajo ningún concepto el antisemitismo. También son muy críticos con la reunificación, lo fueron, ¿no?, en el año 89 y 90, y esto no por simpatía alguna con el postalinismo de la República Democrática Alemana, sino porque percibieron que la reunificación alemana era la última consecuencia visible de la responsabilidad alemana por la guerra de exterminio y por la Shoah. Y esta visibilidad, ¿no?, de las dos Alemanias desaparecía con la unificación. En ese sentido, muchos judíos también tenían esa misma sensibilidad que los antialemanes en ese momento.
Sí, era como el último símbolo, ¿no? Era el recuerdo. No se olviden de lo que ha pasado, claro, y lo que se está pagando por ello. Pero
además, puedes leer los lemas que estos tienen en sus manifestaciones.
Es muy curioso. Llevan carteles donde se puede leer Alemania nunca más. La muerte es un maestro de Alemania, que me parece un eslogan absolutamente tremendo.
¿No?
Sí.
Es en referencia al poema de Celan, ¿no?, de Todes Fuge, que es como también un poema que representa la Shoah y que hace referencia al exterminio.
Y lo que es el no va más es que van con banderas israelíes a las manifestaciones.
En algunos casos llevan banderas israelíes.
Hay más de un caso en alguna manifestación que me hubiera encantado a mí ir con una bandera israelí. No sé si hubiera estado aquí hoy en España en el programa, pero
sí, por ejemplo, en manifestaciones antirracistas, ellos llevan banderas israelíes, ¿no? Porque no dejan que se monopolice posiciones determinadas, ¿no?, de antirracismo o de con la izquierda, que tradicionalmente es anti-israelí, especialmente la ultraizquierda. Entonces ellos pues van por otro.
Me hace sospechar que deben ser bastante fuertes si hacen eso. Que si se pueden defender.
Fortotes, sí. No son fuertes en número, son minoritarios.
Porque
sí.
Yo no me atrevo en una manifestación antirracismo a sacar una banderita israelí. En España, en todo caso.
Se puede, se interpretaría como algo totalmente contrario, ¿no? Una especie de provocación o cualquier cosa.
Sí, no, pero es verdad y es muy valiente. El evitar que monopolicen ellos es la causa, ¿no?
Sí,
ser israelí no es ser racista, aunque aquí quieran venderlo de una manera dudosa, pero bueno, yo creo que esto ya se ha hablado mucho.
Sí, seguimos, si te parece. Sí. Claro, uno se preguntaría, y me imagino que muchos de nuestros oyentes se plantean, bueno, pero ser anti-alemán hoy en día, ¿es que acaso la Alemania de los años 90, de la unificación, o de los 2000, de hoy, tiene algo que ver con los años 30? Pues, según ellos, en Alemania en los últimos 15, 20 años se están dando fenómenos muy preocupantes, como son los pogroms racistas, es decir, todo lo que ha sido el crecimiento de la ultraderecha, los ataques a inmigrantes, la retórica nacionalista que hay en Alemania en los últimos 15 años, y especialmente, fíjate ahora, ¿no?, que han entrado en el parlamento de algunos Länder, los nazis. La relativización de los crímenes del nazismo, los intentos de conseguir también un asiento en el Consejo de Seguridad, eso es legítimo, no lo compararía con las demás cosas, pero Grigat lo suma a esta lista. Y también decir que los antialemanes no solamente están en Alemania, sino también en Suiza y en Austria, como él mismo, que es austriaco.
Ajá. Sí, lo único que uno se plantea, que no es solamente en Alemania esto que está sucediendo, los actos antisemitas importantes. Uno puede ser antirruso ahora con los últimos acontecimientos en Rusia.
Sí, pero me imagino que Grigat estaría de acuerdo con posiciones antirrusas, antiespañolas.
Bueno, él es internacionalista también, entonces sí. Que sería, se supone, la única manera. Sí, es curioso, es internacionalista, sin embargo Israel lo exacto, es una contradicción.
Bueno, yo ahí veo un punto cuestionable, pero bueno, sigamos.
Bueno, le hablan justamente por esta compatibilidad, le preguntan a él por la compatibilidad entre su sionismo, su activismo por Israel, con su lucha por el comunismo. Y bueno, responde que es que el activismo por Israel es una consecuencia directa de la crítica comunista, aunque la mayoría de las personas que se consideran comunistas tienen una actitud totalmente diferente.
Sí, eso no hacía falta aclararlo porque lo tenemos muy claro.
No, pero me gusta como él lo aclara y dice los que se consideran comunistas, sí, porque no lo son.
Y luego ya entra a responder un poquito, ya esto es una, ¿no? Entramos aquí en teorías profundas.
Más filosofía.
Más bien filosofía. Él básicamente da la respuesta a esta pregunta entre la, ¿no?, en la compatibilidad entre el comunismo y el pro-israelismo, haciendo mención a los imperativos categóricos de Karl Marx y de Theodor Adorno. Dos imperativos que se complementan, ¿no? El imperativo categórico, ¿no?, es como base de la moral, ¿no?
Sí, kantiano.
Kant, como una especie de orientación de la actividad. De la
reglas de conducta que hay que aplicar en todo momento.
Bien, pasaste a selectividad, ¿no?
Sí, un poquito de filosofía también.
Muy bien. Bueno, pues el imperativo de Adorno es, esto no lo dice Grigat, lo dice Adorno, uh-huh, es que Hitler o el nazismo nos ha impuesto un nuevo imperativo categórico a la humanidad: organizar su pensamiento, ¿no?, el de la humanidad, y su conducta para que Auschwitz nunca se repita, para que nada similar llegue jamás a suceder. Y esto, dice Grigat, solo se puede lograr teniendo en cuenta el imperativo categórico de Marx, que es abolir aquellas condiciones en que el hombre es un ser humillado, esclavizado, abandonado y despreciado. Así que
a mí el comentario de Marx me da un poco de miedo, porque siempre pienso que Marx no es la persona que más haya hecho por el sionismo o por el judaísmo. Sus escritos sobre la cuestión judía,
le debería haber preguntado al entrevistador a Grigat sobre eso.
Bueno, sí, es qué ganas a veces de reescribir las entrevistas, ¿no? Es decir, ¿por qué no le preguntó tal cosa?
Sí.
Y al margen, aquello que dice, ¿no?, de abolir aquellas condiciones en las que el hombre es un ser humillado, esclavizado, abandonado. El problema de esto es que como teoría está muy bien, y lo mismo dirían los antisemitas. Y, por ejemplo, estos movimientos antiglobalización, que muchos de ellos ocultan una semilla antisemita importante, luchan, se supone, por esto. Entonces, a veces
además es que mucha gente estaría de acuerdo en abolir esas condiciones, simplemente,
claro,
o sea, desde una posición.
Es como decir, hay que ser bueno, todo, claro, el mundo dice, yo me apunto.
Con lo cual, no, es un imperativo categórico que bueno, que todos se apuntan, pero no dice mucho. No,
está un poco pasado el imperativo
y,
marxista.
Claro, y esto, la solidaridad con Israel, ¿cómo se vincula con estos imperativos? Entonces, él dice que él, como sionista, diría que quienes se sienten identificados con el imperativo de Marx, pero no logran tener éxito, esto tiene gracia, en su implementación. Intentamos, dice Grigat, seguir el imperativo de Adorno, comprometidos con fuerza con la integridad física de los judíos y la solidaridad con el Estado judío, con el Estado de los supervivientes de la Shoah. No sería algo accesorio, digamos, a la crítica comunista, sino más bien, digamos, la necesaria consecuencia. Yo aquí también veo un problema, porque esto se puede atacar desde un punto de vista racionalista, porque solamente por ser el Estado judío, por ser el Estado de los supervivientes de la Shoah, ¿eso ya conllevaría una solidaridad incondicional?
Según el imperativo categórico de Adorno, yo creo que sí.
Claro, pero yo creo que desde un punto de vista racionalista y materialista, como este hombre dice defender, eso es cuestionable. En fin, lo dejamos que nuestros oyentes también reflexionen sobre este tema, que es complejo, que es denso, pero que creo que es interesante, especialmente la cuestión del antialemanismo, que creo que no existe en ningún país, solo en Alemania, y que creo que es un reflejo también de todo este trabajo de memoria histórica y de reflexión.
Y hay una culpabilidad que obviamente son generaciones y generaciones, y que sea así, porque es la única manera de evitar que se reproduzcan. O sea, que uno sea consciente del daño que ha hecho y que sea culpable, ¿por qué no? Si el precio a pagar es ser culpable, bastante pequeñito precio es. Pero bueno, yo creo que sí que es un producto de la culpabilidad, que digamos esa solidaridad sin fisuras hacia el Estado de Israel solamente por ser un Estado judío. Bueno, que por otro lado se le agradece, pero
sí, tiene sus puntos, sus flaquezas, pero creo que es interesante, especialmente viniendo de una posición de la ultraizquierda alemana.
Sí, que de todos modos, muy rápidamente comentar que también ese pensamiento de la izquierda, que nosotros mismos estamos robándole a la izquierda su humanismo, asumiendo que la izquierda no puede ser sionista, y el sionismo es un movimiento de izquierdas en su base. Entonces, para esto, Pilar Rahola habla mucho de ello y me parece muy interesante. Puede ser, se puede ser de izquierdas, ser sionista, ser pro-israelí, que a veces, ¿no?, de repente la izquierda se convierte en un movimiento, empiezan a criticar a Israel y ya decidimos que no, que la izquierda no puede ser pro-israelí.
Bueno,
es un
casi
sector.
Por los desarrollos de los últimos años, ¿no? Desde donde nos están cayendo chuzos de punta, es tristemente últimamente desde la izquierda, con lo cual es inevitable que haya cierta crítica. Pero Masha, si el sionismo es de izquierdas o derechas, ese es un tema que deberíamos dejar para otro programa, para otro repaso de los medios o para cualquier otro programa de comentario o de análisis. Masha, con esto terminamos.
Perfecto, pues nada, gracias Alex y hasta la semana que viene.